Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Detenido en el distrito de Fuencarral, un hombre acusado de suministrar droga a chicas, sobre todo menores de edad, para después agredirlas sexualmente. El arrestado las llevaba a su domicilio. Allí se ha encontrado una gran cantidad de ropa interior de niña. La denuncia de una menor, precisamente, fue lo que puso a la Policía Nacional sobre la pista de lo que estaba ocurriendo en esa vivienda. Silvia Pérez es portavoz de este cuerpo policial.
Que efectivamente esa vivienda era un punto de venta de droga dirigida a jóvenes, principalmente menores de edad. Además, los agentes también localizaron a una niña a la cual le había ofrecido sustancia estupefaciente en su domicilio para posteriormente, y estando ambos en ropa interior, darle besos sin su consentimiento hasta que finalmente pudo huir rápidamente del domicilio.
En unos minutos les vamos a dar los detalles de esa detención. También estamos pendientes del trabajo de los bomberos a esta hora en Rivas Vacia Madrid, en la zona afectada por un incendio que se declaró la pasada madrugada. Las llamas han quemado una superficie de 11 hectáreas y se han quedado cerca de unas viviendas, pero no hay que lamentar daños personales y tampoco daños en esas casas. Los bomberos están enfriando y rematando el perímetro de la zona quemada y algunas dotaciones, hasta 11, han llegado a acudir hasta ese lugar, han comenzado ya a retirarse. También con la mirada puesta hoy en Mocejón, día muy difícil porque se ha dado el último adiós a Mateo, el niño asesinado el pasado domingo. Todo el pueblo se ha volcado con sus padres durante el funeral y posterior entierro, que se ha celebrado en la estricta intimidad por expreso deseo de la familia. Quique Díaz.
Fin a 3 días de luto en esta localidad de Toledo, donde por fin ha sido enterrado el pequeño Mateo de 11 años que era asesinado el pasado domingo mientras jugaba en el polideportivo junto a sus amigos. Ha sido enterrado y poco antes se ha oficializado una misa en su honor en la parroquia de San Esteban Protomártir. De esta manera se pone fin a 3 días de luto en esta localidad toledana. Y por otro lado, en las investigaciones, la policía, la Guardia Civil en concreto, sigue avanzando positivamente después del hallazgo de un cuchillo en las inmediaciones de la casa del detenido. Se han hallado restos humanos y ahora solo falta confirmar si esos restos pertenecen o no al pequeño Mateo.
Estaremos en Mocejón y también en la estación de Chamartín, en el día en el que siguen los ecos de la complicada tarde que vivieron ayer los viajeros que se encontraban en ese punto. Comunidad y Ayuntamiento de Madrid han pedido al ministro de Transportes que asuma su responsabilidad. Óscar Puente comparecerá el próximo viernes en el Senado a petición del Partido Popular para explicar los problemas que se vienen repitiendo en la red ferroviaria. Un día, un miércoles, en el que hay más noticias, se las adelantamos ahora en titulares con la ayuda de Luis Mínguez. Porque hoy también estamos pendientes de la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas para valorar medidas frente a los contagios por viruela del mono.
Aunque reconoce que el riesgo es bajo, la Comunidad de Madrid insiste en pedir más medidas de control e información en las fronteras. La ministra de Sanidad pide no caer en alarmas innecesarias. Mónica García, Fátima Matute.
Tranquilidad, prudencia, rigor científico, que siempre que nos acompaña para bien, y decir que en España estamos bien preparados, que tenemos un muy buen stock de vacunas y que tenemos una muy buena coordinación, capacidad de coordinación.
Nosotros no estamos pidiendo a día de hoy que se cierren fronteras o que se restrinjan los vuelos o los pasajeros. Estamos diciendo que Sanidad Exterior, que depende del Ministerio, haga su trabajo, informar a los operadores, a los viajeros, a la tripulación.
Minuto de silencio por el doble crimen machista en Cataluña.
Ha tenido lugar en Rubí, donde vivía una de las víctimas, y esta tarde se celebrará en Castelbilbal, donde fue asesinada la segunda. todo a manos de su pareja y expareja, un comisario de Policía Nacional jubilado que se suicidó tras los crímenes y que llegó a ser condecorado por todos los cuerpos policiales. Se estudia ahora retirarle las condecoraciones. Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Cataluña.
Está reconocido por todos los cuerpos policiales.
Está reconocido por todos los cuerpos policiales y efectivamente nosotros sí que nos planteamos y estamos hablando y mirando cómo lo podemos hacer. Y nos estamos planteando cómo retirar las condecoraciones a título póstumo.
El Gobierno asegura que la nueva fiscalidad catalana no será como las que disfrutan País Vasco o Navarra.
La vicepresidenta María Jesús Montero ha lanzado hoy un mensaje de absoluta seguridad y tranquilidad para todos los territorios y afirma que lo que el Gobierno impulse para hacer viable esa mayor aspiración que tiene Cataluña va a ser muy bueno para el conjunto de España. No es un concierto económico, compromete Montero.
Pero ni es un concierto económico, que la única experiencia de nuestro país es el concierto vasco y navarro, ni es una reforma al uso del modelo de financiación.
Deportes, José María Bonilla.
Conor Gallagher, el nuevo jugador del Atlético de Madrid, que ha oficializado el fichaje, mientras el inglés entrenaba con los que serán sus compañeros. El centrocampista firma 5 temporadas y el traspaso ha costado 40 millones de euros. Y hace apenas unos minutos, Chelsea y Atlético de Madrid también han oficializado el traspaso de Joao Félix al conjunto londinense. El Metropolitano abrirá este miércoles las puertas para dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones del primer equipo masculino y femenino. Valerio Gori, director de marketing del Atlético de Madrid, se ha pasado por el partido de la una.
Claro, yo creo que es un buen momento para nosotros para permitir a nuestros aficionados de conocer los nuevos fichajes. Así que creo que es una muy buena oportunidad antes del primer partido en casa que vamos a jugar en la Liga. Y vamos, es un momento de fiesta, es un momento donde podemos disfrutar de este momento.
El Real Madrid también ha vuelto hoy a los entrenamientos de cara al choque ante el Valladolid del próximo domingo, un partido que se va a perder Mendy por sanción tras ser expulsado ante el Mallorca.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. ¿Cómo se circula por las carreteras de la región? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este momento pendiente de un accidente de salida de la Comunidad de Madrid en la 1, a su paso por el Vellón, que está provocando retenciones de hasta 3 kilómetros y también provoca el corte del carril izquierdo, por lo que les pedimos mucha prudencia si van a circular por esta vía. Al margen de este incidente podrán encontrar algunas complicaciones, sobre todo en la ronda M50 a su paso por Móstoles y también por Alcorcó en dirección a la A42. En el resto de carreteras en este momento se circula con total normalidad. Eso sí, les vamos a pedir como siempre mucha prudencia al volante.
El tiempo.
Un nuevo día con avisos en la región por calor. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elías. Sí, en el centro, este y sur de la Comunidad de Madrid, donde hoy, al igual que ayer, incluso con algún grado menos, podríamos llegar a los 36-37 grados. Está desactivado el aviso en zonas de sierra. Y para las próximas horas, precisamente las nubes podrían aparecer en ese punto, en los puntos más altos. Podrían caer 4 gotas, es una probabilidad, y también en zonas del sureste. ¿Por qué? Porque en la provincia de Guadalajara y Cuenca sí que se esperan algunas tormentas y por el efecto frontera podría llegar algo de nubosidad, incluso algún amago tormentoso con 4 gotas hacia puntos del sureste. El cielo sigue turbio, pero algo menos que en la jornada de ayer.
Adelanto del jueves, Antonio.
Pues ojo a la próxima madrugada porque ya entramos de nuevo en noches tropicales, mínimas de 23 grados en la capital, las máximas muy parecidas a las de hoy. Mañana de nuevo se volverán a activar los avisos amarillos entre la 1 de la tarde y las 9 de la noche en Madrid capital, área metropolitana, zona de Henares y todo el arco sur de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Antonio. Por cierto, un aviso. El Ayuntamiento de Madrid había comunicado esta mañana el cierre del Parque del Retiro y otros 8 recintos históricos de la capital por la previsión de fuertes vientos esta tarde, pero el consistorio hace unos minutos ha corregido ese aviso. Finalmente esos parques no se van a cerrar, pero sí habrá zonas restringidas entre las 9 y las 12 de la noche. Así arrancan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Mariam González en la producción y Quique Viso en la técnica.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La estación de Chamartín opera hoy con normalidad tras la última incidencia en la red ferroviaria, un corte en un cable que dejó sin tensión a tres vías, provocando importantes retrasos en los trenes de alta velocidad durante toda la tarde de ayer. Pedro Lorente.
La incidencia se solucionó ayer a las 9 de la noche, pero esta mañana los pasajeros no se fiaban mucho de los horarios.
Pues sí, ya llevamos unos cuantos días escuchando noticias de retrasos y tal, y al final pues uno viaja, pero ya te da cosa, vas con bastante antelación, tú vas preparado para lo que pueda pasar.
Pues he venido con bastante antelación, mi tren sale en media hora, pero eso, he querido venir antes por si acaso con lo que todo lo que pasó ayer, pues había algún retraso, me cambiaban el tren o lo que sea.
La comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han vuelto a cargar contra el ministro de Transportes. El consejero de Educación, Emilio Viciana, pide su dimisión.
No debería dimitir por eso y por otras cosas, yo lo considero. Pero vamos, desde luego, en este caso yo creo que ya es tan patente la situación y es tal el daño que se está produciendo y sobre todo esa ausencia tremenda de responsabilidad que está demostrando, que yo creo que es indudable. Efectivamente tendría que dimitir. Yo no me muestro muy esperanzado al respecto.
El delegado de Movilidad, Borja Caravante, critica a Óscar Puente por su reacción en redes sociales, negando caos en Chamartín y asegurando que se trataba de un bulo.
Miente porque esos vídeos son del día de ayer. De hecho, yo mismo tuiteé en relación a este asunto un tuit de Adif en el que informaba precisamente de ese colapso que se produjo ayer en Chamartín como consecuencia del fallo eléctrico y, por tanto, del colapso en las vías como consecuencia de ese fallo eléctrico.
El ministro comparecerá el viernes en el Senado por las incidencias en la red ferroviaria.
También hemos estado muy pendientes esta mañana de Rivas hacia Madrid. Los bomberos han conseguido estabilizar a primera hora de la mañana un incendio que se había declarado de madrugada y que obligó a confinar a los vecinos de la zona, ya que las llamas estaban muy cerca de sus viviendas. El fuerte viento ha dificultado los trabajos. Jaime Moya.
Las llamas, que comenzaron en torno a las 2 de la madrugada, presentaron grandes dificultades para su extinción debido a las fuertes rachas de viento que soplaron durante toda la noche por encima de los 30 km por hora. A pesar del trabajo de los bomberos y por precaución, algunos de los vecinos de la zona tuvieron que ser desalojados.
Esta noche me ha empezado a entrar un olor así como ha quemado, me ha extrañado y me ha asomado, he visto como había como si fuera niebla. Y entonces ya me he arrimado esta mañana y ya he visto que estaba aquí todo el equipo de bomberos.
A las 5 le han dicho que desalojáramos, me ha despertado a mí y a mi hijo. Y nos hemos levantado, nos hemos vestido y nos hemos ido.
El desalojo, sin embargo, no duró mucho y los vecinos pudieron volver a sus casas pasados unos minutos. Actualmente, y gracias al apoyo de los medios aéreos, el incendio se ha dado por estabilizado. Jaime Gaitero, inspector jefe de bomberos.
Ahora mismo lo tenemos estabilizado, no lo hemos dado todavía por controlado, pero bueno, no hay zonas calientes ni focos calientes en ninguna zona del perímetro. Toda la zona urbana y residencial está de libre tránsito. Estamos cortando los accesos por los caminos que afectan al incendio.
Los servicios de emergencias esperan que el incendio se pueda dar por extinto en las próximas horas.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre acusado de suministrar droga a chicas menores de edad para luego tratar de abusar sexualmente de ellas. Las llevaba a su domicilio, situado en el distrito de Fuencarral. Alejandro Cabello.
La denuncia de una joven alertó a los investigadores, que han podido identificar por el momento a una víctima menor de edad. Durante el registro de la vivienda del sospechoso, los policías localizaron distintas sustancias estupefacientes y gran cantidad de ropa interior de niña. Silvia Pérez, portavoz de Policía Nacional.
A finales del pasado mes de julio se estableció un dispositivo policial para la entrada y registro en este domicilio, donde los agentes lograron intervenir numerosa ropa interior de niña y de adolescente, gran cantidad de sustancias estupefacientes, material informático y también numerosa documentación.
El presunto pederasta se enfrenta a un delito de agresión sexual y otro contra la salud pública.
El cuerpo de Mateo, el niño asesinado el pasado domingo en Mocejón, descansa ya en el cementerio de la localidad toledana. El menor ha sido enterrado esta mañana tras recibir el último adiós de su familia y amigos. Los padres de Mateo han pedido a los medios de comunicación intimidad para despedir a su hijo. Allí en Mocejón, con la unidad móvil de Onda Madrid, un día más, Ángel Silgo al frente de la técnica y Quique Díaz. Quique, los vecinos del pueblo han arropado en todo momento a los padres del pequeño.
Sí, ha sido un adiós realmente emotivo el que han querido dar una gran cantidad de vecinos de esta localidad y también de pueblos cercanos y no tan cercanos. Han ido primero a la parroquia de San Esteban Protomártir a eso de las 12 del mediodía, donde se ha oficiado una misa en honor del pequeño Mateo. Después, una comitiva fúnebre multitudinaria, muy multitudinaria, ha ido detrás del féretro camino del cementerio municipal, donde finalmente ha sido enterrado. Nos hemos encontrado incluso con vecinos que han decidido cerrar sus establecimientos comerciales para poder estar presentes en este tercer día de luto oficial de este municipio toledano.
Que no hay palabras para el dolor y la tristeza de todo el pueblo. Es lo único que os puedo decir. Que sí que es triste que un crío de 11 años que a las 9 de la mañana tiene toda su vitalidad y que va a jugar con sus amigos, pues que a las 10 o 10 y media esté muerto, ¿no? Todo el pueblo está volcado con ellos, porque los primeros son familias muy conocidas en el pueblo, ¿no? Muy reconocidas y tal. Y luego pues que es un hecho muy, muy lamentable y muy triste. Todos consternados y apoyando en lo que se puede.
Porque lo que le pasa a la criatura, le pasa a la criatura lo último que se puede.
Sobre la investigación, se espera que el joven detenido por la muerte de Mateo pase a disposición judicial mañana. Hoy se ha encontrado un cuchillo en un solar cercano a la casa del padre del sospechoso. Quique, ¿qué se sabe del análisis que ha realizado la Guardia Civil?
Era la pieza que faltaba del puzzle. La Guardia Civil ha confirmado que uno de los cuchillos encontrados en las proximidades de la casa del padre del joven que presuntamente mató a Mateo el domingo por la mañana presenta restos biológicos humanos. También han precisado que el perro del servicio cinecológico ha coincidido con los análisis marcando positivo en restos biológicos humanos en el cuchillo hallado. Así lo ha indicado el Instituto Armado, que ha detallado que un operario de limpieza del ayuntamiento de esta localidad ha llamado a la Guardia Civil en la mañana de hoy cuando ha observado un cuchillo tirado en un descampado próximo a la calle Dalí. Ahora, para que la pieza encaje, hay que esperar a que se confirme a quién o quiénes pertenecen esos restos biológicos.
Gracias, Quique. La Fiscalía, entre tanto, sigue investigando los mensajes contra menores migrantes que se publicaron en redes sociales tras el asesinato de Mateo. El fiscal de Sala contra los delitos de odio aboga por que se prohíba el acceso a los entornos digitales a quienes cometan este tipo de delitos en casos graves. Julio Martínez.
Y propone además el fiscal Miguel Ángel Aguilar que todos los usuarios estén identificados en las redes para que, en cuanto se detecte un mensaje de estas características, pues rápidamente se pueda dar con el autor y a partir de ahí restringir el acceso.
Pues la prohibición de aquellas personas que se han servido de utilizar internet o redes sociales para la comisión de un delito que puedan acceder al medio a través del que han cometido el delito. Una pena que yo creo que sería interesante.
La idea propuesta por el fiscal contra los delitos de odio ya sobrevuela el entorno político, que es el encargado de que de idea pase a ser una realidad. En el Partido Popular, el senador Antonio Silván, que adelante con esta sugerencia.
Todas las medidas que conduzcan a paliar y a minimizar y a reducir, incluso a suprimir esas situaciones, serán bien recibidas y, por supuesto, apoyadas por el Partido Popular, ¿no?
Y desde el Gobierno, la ministra Isabel Rodríguez también aboga por perseguir con todos los medios también esos delitos de odio y no dan puntadas sin hilo. Ministra, ¿de quién es la culpa de estos mensajes?
Aprovecho su pregunta para rechazar cuando estos discursos de odio vienen de la mano de responsables públicos. Mucho más cuando quienes lo emiten son responsables públicos de un partido que hasta hace poco considerábamos un partido de Estado, como es el Partido Popular.
En cualquier caso, Elia, oyendo a todos, parece factible, muy factible, que esa propuesta de la Fiscalía contra este tipo de delitos pueda prosperar.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Pendientes de la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas para valorar medidas ante los contagios de viruela del mono en nuestro país. Madrid insiste en pedir actuaciones de control en las fronteras y la ministra de Sanidad responde demandando no caer en alarmas innecesarias. Eva Prat.
Dice el Gobierno regional que, aunque Madrid está preparada, tiene que haber una información mayor de la situación del virus en los aeropuertos. Reclamación en Telemadrid de Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Nosotros no estamos pidiendo a día de hoy que se cierren fronteras o que se restrinjan los vuelos o los pasajeros. Estamos diciendo que Sanidad Exterior, que depende del Ministerio, haga su trabajo. Y hay profesionales sanitarios, por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas. ¿Cuál es su misión? Informar a los operadores, a los viajeros, a la tripulación, a la Guardia Civil y a la policía.
Y en declaraciones a Radio Nacional decía la ministra de Sanidad, Mónica García, que es en eso en lo que se trabaja, siguiendo la pauta que marca Europa.
Ni la FDC ni la Unión Europea recomiendan que haya restricciones ni control en las fronteras, ¿no? Esto es las recomendaciones internacionales. Ahora bien, desde Sanidad Exterior vamos a mejorar la información a los viajeros, vamos a coordinarnos con las autoridades aeroportuarias y vamos a dar información para dar citas en centros de vacunación internacional a aquellos viajeros que vayan a los países que están afectados.
Unos criterios de vacunación que Madrid cree que debería clarificar el Ministerio, sobre todo para esas personas que viajan a África. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Creo que sí es importante que haya una actualización de las indicaciones de vacunación y que no solamente recaiga en las comunidades autónomas que tenemos también centros de vacunación internacional y que en estos días estamos aclarando las situaciones con los viajeros, por ejemplo, para eliminar estas incertidumbres.
Tanto Gobierno central como regional han pedido tranquilidad. También ha vuelto a hacerlo la OMS. El director general para Europa, Hans-Henri Klutsch, ha dicho que se sabe cómo controlar el Mpox en el continente y que se conocen los pasos necesarios para eliminar por completo su transmisión.
Cambiamos de asunto. La pobreza no se va de vacaciones ni entiende de días de descanso. La Fundación Madrina alerta de que las colas del hambre han aumentado este verano en Madrid. Paloma Nolasco.
Un 40% en comparación con el año pasado, porque entonces atendían a unas 300 familias y a día de hoy a 500. Hoy ha sido uno de esos días de reparto en la Plaza San Amaro de Madrid. Allí la Fundación Madrina ha entregado esta mañana ayuda básica a unas 400 personas, como esta madre soltera con un bebé de 2 años que viene aquí desde que el niño nació.
Nos dan alimentos, formación, ropa, artículos de higiene para él, y ha sido un gran apoyo en mi maternidad y para poder salir adelante.
Los hogares con menores de edad son más vulnerables, sobre todo los monoparentales, también las familias numerosas que pasan por esta entidad. Son familias con la mitad de sus miembros en riesgo de pobreza. Palabras de Conrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina.
Estamos repartiendo y tenemos a 400 familias, sobre todo con muchos niños. El hecho de tener un niño genera un aumento de la vulnerabilidad y de la pobreza en las familias, sobre todo en las ciudades, en las grandes ciudades, y desgraciadamente Madrid es un ejemplo de ello.
El precio del alquiler de la vivienda no ayuda, independientemente de la nacionalidad del que busca ese techo o de aquel que tiene trabajo.
Son españolas y que son también de otras nacionalidades, un 50% españolas, y que incluso algunas de estas familias vienen con la pareja, tienen un trabajo, pero no les da para cubrir estas necesidades. Son familias que tienen que decidir entre alimentar a sus hijos o pagar el alquiler del piso.
Y en verano, un problema más, el calor. De ahí que hayan repartido ya unos 600 ventiladores. La Fundación pide más inversión pública en infancia y maternidad para reducir desigualdades.
Seguimos hablando de inversiones ahora en materia emprendedora, porque la Comunidad de Madrid ha destinado en el último año más de 3 millones de euros para apoyar a jóvenes empresas innovadoras de la región. El consejero de Educación ha visitado esta mañana la Fundación Parque Científico de Madrid, la principal incubadora de estos proyectos. Begoña Alarcón.
Sí, su misión es impulsar el emprendimiento, la innovación y la colaboración público-privada en ciencia y tecnología. En este parque científico crecen las startups de éxito. Ahora mismo cuenta con 76 empresas, pero por sus instalaciones ubicadas en el campus de la Universidad Autónoma han pasado pasado ya más de 330. La Comunidad de Madrid refuerza su compromiso de facilitar el crecimiento de estas compañías tecnológicas que, gracias a la investigación, aportan soluciones a la sociedad. Lo destaca el consejero de Ciencia, Emilio Viciana.
Lo que se persigue en este parque es ayudar a esas startups, a esas empresas que están empezando y que tienen una base fundamental de carácter tecnológico derivada de la investigación regional, a establecerse, a empezar a funcionar e incluso a encontrar una proyección óptima en el mercado. Aquí cuentan con instalaciones, cuentan con ayuda y además cuentan con un ambiente alrededor de muchísimo talento, de muchísimo talento investigador.
La Comunidad de Madrid ya ha invertido más de 3 millones de euros para apoyar a un centenar de jóvenes empresas innovadoras. La financiación se canaliza a través de convocatorias de ayudas que lanza la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica y también a través de distintos programas de aceleradoras de empresas. El Parque Científico de Madrid es una fundación integrada por patronos líderes en I+D.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:25. A esta hora tenemos aviso amarillo en la región por altas temperaturas y en esta jornada calurosa. Les invitamos a buscar el fresco en la huerta de la partida de la antigua finca de los Vargas, un espacio verde de Madrid capital, desde el que además de refrescarse pueden disfrutar de una bonita panorámica de la ciudad y algunos de sus edificios emblemáticos. Lo ha comprobado Mar García.
Entre el Puente del Rey y la Avenida de Portugal, en la orilla derecha del río Manzanares, está la Huerta de la Partida, un rincón de casa de campo antigua finca de los Vargas, adquirida por Felipe II con especies medicinales y con un cultivo frutal que se mantiene. Antonio Morcillo San Juan es su director de parques.
Casi mil ejemplares de 30 especies distintas de frutales, los típicos avellanos, almendros, olivos, moreras, nogales.
Con un mirador accesible y único.
Se ve perfectamente la Plaza de España con el edificio España, la Torre de Madrid, se ve el Palacio Real, la Catedral de la Almudena, el Museo de las Colecciones Reales, incluso la cúpula de San Francisco el Grande un poco más a la derecha.
Una joya dentro del pulmón verde de la ciudad, Borja Caravante, delegado.
Destinamos aproximadamente 12 millones de euros a la conservación de este parque. Trabajan en la Casa de Campo entre 180 y 200 personas todos los días y por tanto el Ayuntamiento de Madrid destina un extraordinario esfuerzo y hace recursos humanos, presupuestarios y económicos para conservar de una manera extraordinaria, como podemos ver, esta casa de campo.
38.000 metros cuadrados cultivados de historia, la huerta de la partida.
Recuerden que el Retiro y otros 8 parques históricos de la capital no cerrarán finalmente esta tarde, ya que la Agencia Estatal de Meteorología ha rebajado sus previsiones en cuanto a las fuertes rachas de viento previstas hasta la medianoche. Se va a activar la alerta naranja en lugar la roja del protocolo de parques del Ayuntamiento de Madrid, y esto significa que, como les decimos, los parques se mantendrán abiertos, pero habrá zonas balizadas, habrá zonas restringidas al acceso de los peatones. Hemos llegado así a las 2:27. Un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Nos ocupamos del debate sobre la financiación autonómica. La financiación singular para Cataluña no será otro concierto económico exclusivo similar al del País Vasco. Así lo asegura el Gobierno, que hoy sale al paso de las críticas de presidentes autonómicos del Partido Popular y también de su propio partido, del Partido Socialista, por mejorar el trato fiscal de Cataluña. Los populares insisten en que se trata de una mera compra de votos. Noelia Ontoria.
El Gobierno aclara que el pacto firmado entre el PSC y Esquerra no supone otorgarles un concierto económico similar al vasco, pero tampoco será una reforma al uso del modelo de financiación. Reconoce que los catalanes van a mejorar su autogobierno dentro de un sistema que la vicepresidenta primera María Jesús Montero asegura que seguirá siendo solidario y que tratará de acortar las diferencias de financiación entre comunidades.
Sí, creo que es urgente
ser capaces de acortar el diferencial entre la comunidad mejor financiada y peor financiada.
Ante la reunión de los varones populares con el presidente Alberto Núñez Feijóo el próximo mes de septiembre para abordar este asunto, Montero Larreta.
Si va a presentar una propuesta, que sea una propuesta de ley orgánica, que no sea principios inspiradores.
En el PP, su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, denuncia en Onda Cero los privilegios a los catalanes por hacer presidente a Salvador Illa.
Pero yo creo que los detalles que conocemos son suficientemente importantes para que el conjunto español estemos preocupados y veamos que el sistema de financiación autonómica, tal como lo entendemos, lo rompe el Partido Socialista. Es verdad que ellos no entran en precisiones, pero no es menos cierto que la señora Montero o el señor Sánchez, cuando se hablaba de la independencia fiscal, cuando se hablaba de las condiciones, siempre dijeron que eso no se iba a producir.
El presidente gallego ya ha calculado que su comunidad perdería 444 millones de euros con la financiación singular catalana. Sin poner aún cifras, el gobierno de Murcia ha alertado contra el impacto negativo en su comunidad. También los socialistas Emiliano García Page y Josep Borrell han cargado contra un acuerdo del que aún no se han dado todos los detalles.
Tras saber que Pedro Sánchez se reunirá el próximo viernes con el presidente de Canarias para abordar la crisis migratoria en las islas, el Partido Popular ha aprovechado para volver a pedir al jefe del Ejecutivo que convoque la conferencia de presidentes para tratar esta y otras cuestiones, entre ellas también la financiación autonómica, con todas las comunidades. Ana Los, vicesecretaria.
Porque es verdad que Sánchez siempre tiene tiempo para acceder a todas las peticiones de sus socios independentistas, así como puede ser mirar para otro lado, como ha hecho con la fuga de Puigdemont, o acordar la independencia fiscal para Cataluña con tal de conseguir el poder.
Desde el Gobierno, la ministra Isabel Rodríguez insiste, por su parte, en pedir explicaciones a Alberto Núñez Feijóo por las declaraciones de Xavier García Albiol sobre inmigración y delincuencia.
La única contribución que está haciendo el señor Feijóo, que vino a la moderación, está siendo confirmar que el Partido Popular se suma a la ultraderecha y cobija en su seno a aquellos que están emitiendo mensajes de odio, de xenofobia y de racismo.
Ayer les contamos los planes del Gobierno para evitar los abusos de las compañías energéticas a la hora de contratar los suministros de luz y gas por teléfono. La intención del Ejecutivo es que ese trámite no se pueda realizar así, a no ser que el consumidor lo pida expresamente. Hoy hemos querido saber algo más con la ayuda de las organizaciones de consumidores acerca de una normativa que de momento está todavía en periodo de alegaciones. Gabriel Aldea.
El Ministerio para la Transición Ecológica prepara un real decreto en el que recoge la petición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Denuncian las numerosas reclamaciones de consumidores que reciben llamadas telefónicas engañosas de compañías comercializadoras de luz y gas, sin haber dado su consentimiento y siendo un fraude en muchos casos. Rubén Sánchez es secretario general de Facua Consumidores en Acción.
Se va a prohibir que un contrato se pueda gestionar si es fruto de una llamada spam, es decir, una llamada que el usuario no habría pedido expresamente.
Si un usuario se da de alta en un contrato de luz, pero la llamada no había sido pedida expresamente, debe ser indemnizado, según Facua. Pero también entienden debe existir una doble sanción para las empresas.
El gobierno ponga una multa a la comercializadora que haya dado por buena un alta de ese tipo y evidentemente a la empresa que se lleva la comisión, a la empresa responsable de la llamada donde se produjo el alta vía spam.
El secretario general de Facua lamenta que el Ministerio de Transición Ecológica no haya contado con ellos para la elaboración del texto de la nueva norma, pero presentarán a la ministra Teresa Rivera su reclamación de que las víctimas de este fraude telefónico sean indemnizadas.
Estamos en la recta final de las vacaciones para muchas familias que empiezan a mirar de reojo a la temida cuesta de septiembre con la vuelta al cole. Y tienen motivos para ello, porque este año el regreso a las aulas va a alcanzar máximos históricos, Alejandro Cabello, con cerca de 500 euros por alumno.
El presupuesto medio será un 10% superior con respecto al 2023. Los libros digitales pueden suponer 160 euros menos que los libros físicos con 332 euros. Y todo eso sin contar otras partidas como las matrículas, las cuotas del colegio o las clases extraescolares. Los padres asumen estos gastos en un momento complicado después de haber hecho importantes esfuerzos para disfrutar de las vacaciones.
A veces tienes que pensar en el verano, no puedo gastar esto o no puedo ir a tal sitio porque tengo que ir haciendo hucha para todo lo que se me presenta en septiembre. Así que, por favor, un poquito de ayuda para estos padres que tenemos que empezar el curso escolar?
La verdad es que el desembolso que hay que hacer es bestial, ya que entre material escolar, libros, uniformes, mochila, yo creo que entre todo te gastas pues casi 1.000 euros.
Utilizar el material que ya tenemos en casa, adelantar las compras y priorizar las tiendas físicas frente a comercios online son algunos de los consejos que lanza la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique García, portavoz.
De acuerdo con las características de los niños, a veces es más razonable hacerlo solo. Desde OCU creemos que la vuelta al cole no significa que todo tiene que ser nuevo. Se puede reutilizar material escolar, libros, ropa, y esto supone un ahorro significativo.
Según el portal Mil Anuncios, al 91% de los madrileños les preocupa la subida de precios del material escolar en la vuelta al cole, y el 44% de las familias madrileñas gastarán más que el año pasado.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Seguimos repasando la actualidad de este miércoles. El gobierno ha confirmado la naturaleza machista del asesinato de una chica de 17 años el pasado sábado en la localidad toledana de Otero. Un crimen cometido presuntamente por la pareja de su madre. La mujer sigue recuperándose de los disparos que recibió en el hospital 12 de octubre de Madrid. La menor se convierte así en la décima víctima de la violencia vicaria este año, la peor cifra desde que se tienen registros. Y en Cataluña, los Mossos de Escuadra siguen investigando qué pudo llevar a un excomisario de Policía Nacional a terminar supuestamente con la vida de su pareja y su expareja antes de suicidarse. Hoy se recuerda a esas dos mujeres con minutos de silencio en Rubí y en Castellbisbal, los municipios en los que residían. El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha confirmado que se está estudiando la posibilidad de retirar de manera póstuma las condecoraciones que el ex agente había recibido a lo largo de su carrera.
Però està reconeguda per tots els cossos policials.
Está reconocido por todos los cuerpos policiales y efectivamente nosotros sí que nos planteamos y estamos hablando y mirando cómo lo podemos hacer. Y nos estamos planteando cómo retirar las condecoraciones a título póstumo.
Condecoraciones a manera póstuma.
Y a continuación, con la ayuda de Mariam González, repasamos otras noticias de forma breve. La ley de paridad entrará mañana en vigor y lo hará con un error técnico que desprotege a empleados con permisos o jornadas adaptadas.
Se trata de la primera ley que aprobó el último gobierno de Pedro Sánchez bajo la dirección de la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo. Una omisión en su redacción ha provocado a quienes vayan a solicitar esa reducción de jornada que el despido ya no vaya a ser nulo, sino improcedente. Es decir, será legal y dará derecho a una indemnización.
Homenaje a los fallecidos en el accidente del Jack 42.
Acto en recuerdo de los 62 españoles fallecidos que participaron en la operación de evacuación de Afganistán. El accidente ocurrió el 26 de mayo del 2003, cuando el vuelo se estrelló cerca del aeropuerto de Trebisona, en Turquía. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido este homenaje.
Siempre digo que donde hay un militar español, siempre hay voluntad de servicio, voluntad de entrega en España o fuera de España, como hicieron los fallecidos en Afganistán.
Venezuela mantiene el bloqueo de la red social X.
Cumplida la suspensión de 10 días que ordenó el presidente Nicolás Maduro, las autoridades continúan con su bloqueo sin informar a la población. Mientras, el partido de María Corina Machado exige la libertad de sus dirigentes detenidos hace 5 meses, acusado de supuesta vinculación con acciones violentas relacionada con las elecciones presidenciales.
Y seguimos sin novedades en la nueva ronda de diálogo buscando un alto el fuego en Gaza.
El máximo representante de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, y su homólogo catarí tratarán de abordar las brechas pendientes de la reunión celebrada el pasado viernes para que se pueda aplicar rápidamente un acuerdo, aunque aseguran tienen que convencer a Hamas. Mientras, el Ministerio de Sanidad gazatí eleva el número de víctimas a 40.223 desde el inicio del conflicto.
We'll be right back. Es uno de los nuevos exponentes del flamenco. El guitarrista Paco Soto actúa hoy en el claustro del Pozo del Instituto San Isidro, dentro de los veranos de la Villa de Madrid. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Duquende, Jorge Pardo, Josemi Carmona o Antonio Canales. Con los acordes de la guitarra de Paco Soto ponemos el punto y final hoy a las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Se quedan con Belén Almonacid y Buenos Días Pasado. Mañana, ya saben, tiene una nueva cita con nosotros a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.